Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Súper bien, gracias a Dios.
El Tribunal Electoral termina oficializando también la convocatoria de elecciones internas después de lo que hizo la Justicia Electoral hace 24 horas, doctor.
El Tribunal Electoral Partidario, conforme a la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en su apartado 11 del artículo 4 de la resolución número 108 que se dio a publicidad el 14 de diciembre del 2021, también estableció en su cronograma electoral del tribunal el de convocar a elecciones,
sí, señor,
de autoridades del partido, como así también a los precandidatos a nivel nacional y departamental, con una resolución que hoy fue publicada, que es la resolución 180.
Eso significa que para el domingo 18 de diciembre, de 7 a 17 horas, los afiliados de la Asociación Nacional Republicana deberán acudir a urnas, doctor.
Correcto, eso significa que el Partido Colorado, a través de la resolución del Tribunal Electoral Partidario, van a elegir a sus autoridades partidarias, que es el de la Junta de Gobierno, miembro segmento nacional, miembro segmento departamental,
sí, señor,
presidente de comisiones seccionales, miembro de comisión seccional, convencionales, también el cargo de presidente y vicepresidente de la República, vamos a elegir también el de senadores, diputados, gobernadores y junta de gobernación.
¿Tiene a mano, podría recordar si tiene a mano, doctor, cuántos cargos deberá llenar el Partido Colorado?
Bueno, si pretenden inscribir la totalidad, los movimientos, para ser reconocido como movimiento nacional, van a tener que inscribir 24.256 cargos que están en pugna. Y el elector en el cuarto oscuro va a tener que marcar 19 veces poder confirmar todos los cargos.
¡Ay, juez, pete! Eso, 19 veces. Ahora, ese 19 veces, ¿cuánto tiempo? Hay un cálculo, tienen que ir, porque eso le va a llevar por lo menos 5 minutos.
Realmente, por esa preocupación, el 17 de marzo pasado, me he reunido con el grupo de comisión electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde ya mencionamos que íbamos a bajar la cantidad de electores para cada mesa, porque la pretensión de la justicia electoral era 400 a 450 electores por mesa. Sin embargo, por este problema de que tenemos que marcar 19 veces, le mencionamos que íbamos a bajar a 300 electores por mesa. Ellos, digo, porque son los responsables, sí, tenían que indicar por nota la aceptación o el rechazo de la misma, porque ellos mencionan de que tienen solamente 22.000 máquinas y 300 electores viene a ser 8.900 máquinas más 10% del contingente. Sería algo así como 10.500 máquinas, más de la mitad. Pero para nosotros va a ser imposible aumentar la cantidad de electores, porque la ley determina 3 minutos que tienen que estar en cuarto oscuro, y con 19 marcas que tienen que hacer el elector, obviamente va a pasar todos los 3 minutos.
Ahora, doctor, ese es un problemón, va a ser un problema bastante importante que deberán ir resolviendo. Ahora pregunto, ¿la justicia electoral no explicó si tiene o no, debería tener un poco más de presupuesto para 8.000 máquinas más? ¿No puede arriesgar una asamblea tan importante como esa porque no puede comprar 8.000 máquinas más?
Es que no depende de la justicia electoral.
Eso, sí, yo sé. Yo sé, yo entiendo eso. Pero de cualquier manera, yo entiendo que la justicia electoral debiera hacer algunas gestiones para eso, ¿no le parece?
Realmente yo no me puedo quejar de la justicia electoral. Siempre estuvo de nuestro lado y a nuestro lado en el tribunal, siempre tratando de zanjar todos los problemas. Pero yo también comprendo de que el presupuesto aprobado ya en diciembre para el Tribunal Superior de Justicia Electoral no era el presupuesto que ellos habían solicitado en su momento. Tuvieron un recorte importante. Como así también, una vez que tenían ellos su presupuesto, empezaron a buscar las máquinas y se encontró con esta cantidad, que realmente una cantidad importante, pero que veremos qué sucede más adelante, ¿verdad?
Claro. Yo recuerdo, doctor, no sé, me podría corregir si usted estoy equivocado, pero en las últimas elecciones, cada mesa recibía 800 electores. ¿Tanto pico pudo haber subido de un tiempo a esta parte?
En las elecciones municipales, había 400 electores por mesa, pero se marcaba cuatro veces solamente. Claro. Uno por el intendente, uno por la junta, otro por voto preferencial y el último era la confirmación, por eso era cuatro veces.
Claro, el tiempo no era tan extenso, digamos, para eso. Pero en las elecciones, en las generales, donde también una buena cantidad, no sé si es como ahora, pero es importante la cantidad, que tampoco el tiempo le llevaba mucho porque la cantidad de electores no superaba los 200. En las presidenciales, digo yo.
Ah, ya. Sí, claro, porque la ley pues determina que se tiene que elaborar el padrón de mesa en serie de 200.
Cierto.
Por eso el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenía 200 electores por mesa y nosotros como Partido Colorado teníamos 300 electores por mesa.
Por mesa.
Claro, en las últimas elecciones del 2017 y ahora que terminamos las municipales también, ¿verdad?
Sí, señor.
Que aceptamos los 400 porque era con máquina. Pero nos dimos cuenta que muchos, lastimosamente, muchos electores nuestros no sabían votar. Y de todos los locales de votación que tenemos, 1.080 locales teníamos en las elecciones municipales, nuestros delegados electorales pedían autorización para que sea acompañado un elector o una elector en los cuartos oscuros para poder ayudarle a marcar. Eso es lo que tuvimos problemas en las internas. Ahora bien, mejoró bastante en las últimas elecciones, ya que llevó adelante la justicia electoral en el mes de noviembre.
Doctor, ¿cuántos habilitados, votos habilitados o votantes habilitados del partido para el día de las elecciones?
Bueno, para el día de las elecciones todavía no tenemos porque eso se llama padrón, que es el definitivo. En este momento está el prepadrón, donde está de manifiesto para tachas o para reclamo. Y en la actualidad tenemos 2.610.542 electores habilitados. Y esto podría aumentar en virtud a de que muchos policías y militares en situación de retiro ahora empiezan a movilizarse y están solicitando su inclusión a la base de datos del Partido Colorado a fin de preparar el padrón definitivo que habitualmente está 30 días antes de una elección.
Pero también todavía habilitado, digamos, para poder ser inscriptos y que puedan votar en las elecciones, en las generales.
Voy a aclarar bien esto. Voy a aclarar acá. La justicia electoral sabiamente había dispuesto una resolución, reitero, en el 2021, que es la resolución 108, y estableció una apertura de marzo, abril y mayo, pero solamente para aquellas personas que pretendan inscribirse en el registro cívico permanente para las elecciones del 30 de abril del 2023. Aquellos que se están inscribiendo en este momento no van a participar en las internas del Partido Colorado.
No van a participar, pero esperamos, no. Aclarame un poco. Pero sí van a poder participar en las generales.
Claro, porque la justicia electoral determinó estos tres meses que habilitó para actualizar su domicilio.
Cierto.
Es por tres meses hasta para las elecciones del 30 de abril del 2023.
O sea, entonces, si el señor es colorado, pero no está inscripto, digamos, no podrá participar en la interna, pero sí en las generales. Por ejemplo.
Así mismo. Sin embargo, los 2.600.000 que tenemos ahora son personas que están inscritas en el registro cívico hasta el 29 de diciembre del 2021 y afiliadas al partido.
A tanto,
aquellos que,
sí,
aquellos que quieren volver por algún motivo, que era militar en situación de retiro, policía en situación de retiro, magistrado que habían suspendido sus afiliaciones por estar en un juzgado o en un tribunal, o aquellos que fueron excluidos, o las personas que fueron expulsadas por orden judicial, pueden entrar, sí pueden entrar. Toda vez que tenga registro cívico hasta el 30 de diciembre del año 2021.
Entiendo. Entiendo perfectamente. O sea, estos 2.600.000 no tienen problemas a menos que se planteen, digamos, inconvenientes y sin solución de aquí a que termine tache y reclamos.
Correcto.
Entiendo. Eso, ¿cuál es el plazo de taches y reclamos, doctor?
Bueno, para nuestras internas se había establecido que el tache y reclamo se inicia el 8 de abril, cosa que ya iniciamos, ¿verdad? Sí. Y termina el 9 de mayo del 2022, a las 13 horas.
9 de mayo termina taches y reclamos. ¿Y después qué queda?
Correcto. Después se dicta el 17 de mayo se dicta la resolución sobre lo que se resuelve de cada caso, ¿verdad? El 24 de mayo ya se inicia la elaboración del padrón definitivo. Después viene la etapa que es la de inscribir ya las precandidaturas nacionales y departamentales y candidaturas partidarias, que es desde el 1 de junio hasta el 16 de junio, 13 horas.
Si hay una persona, doctor, que de repente en tachas y reclamos debe abandonar, por llamarle de una manera, queda fuera, no va a poder participar de la interna, ¿puede apelar? ¿Tiene un tiempo para apelar? Pues sea cual fuese el motivo por el cual la persona queda fuera.
Claro, la orden judicial en materia electoral, donde ordena su inclusión o su exclusión de la base de datos, aunque ya esté el padrón certificado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, puede tener la modificación. ¿Cómo nosotros hacemos? A fin de dar cumplimiento a esa orden judicial, porque si no lo hacemos, hay una expectativa de 10 años de pena privativa de libertad por no cumplir una orden judicial, ¿verdad?
Sí.
Y eso le agregamos en la última mesa del local de votación.
Ah, ya. Entiendo. ¿En todos los distritos?
En cualquier lugar donde ordene el juez o el tribunal o algún magistrado.
Bueno, pero eso te arriesga, digamos, a generar otro problema. Imagínate que el señor vive en Sajonia y resulta que aparece, tiene que ir a votar a Encarnación.
Y bueno, y el único domicilio válido para las internas de los partidos, movimientos políticos, alianza y concertación, es lo que el ciudadano se va y declara en el registro cívico permanente. Si yo, Rubén Rolón, me voy y me inscribo en el PEJU, bueno, si yo entro por orden judicial y mi dirección está en el PEJU, me voy a estar en el PEJU, ¿verdad? No puedo quedarme en Asunción, no puedo elegir yo dónde voy a
ir. Ah, ya entiendo perfectamente. O sea, la última dirección que dio el ciudadano es la que vale.
Correcto. En el registro cívico nacional.
Claro, claro, claro. Pero ese tiene que coincidir con el del padrón partidario.
Sí, yo me voy a declarar que soy de la ciudad de Encarnación y quiero votar en la escuela de Encarnación, X escuela, y dentro de la interna del partido tiene que figurar en esa dirección, donde el elector declaró. ¿Y cómo nosotros tratamos? Por el local de votación, porque dice en una parte local de votación, Escuela Juana María Lara. Entonces, todo lo que se inscribió en la Escuela Juana María de Lara, nosotros en forma automática, a través de un sistema que tenemos internamente, ya sabemos qué comisión seccional le corresponde a esa persona.
Ah,
y se va directamente a esa seccional.
Entiendo. O sea, yo no puedo, el ciudadano no puede decir, no, yo quiero votar en Asunción, pero yo soy IPEJU. No puedo.
No.
Definitivamente no se puede.
No. No,
tenía que haber,
contrario, la justicia electoral no va a certificar el padrón.
Claro, tenía que haber sido un trámite anterior para poder cambiarse de domicilio.
Correcto, así mismo es.
Muy doctor, muchas gracias y por todas estas aclaraciones. Vamos a seguir conversando. Esto comienza recién ahora y seguramente allá por el 9 de mayo estaríamos hablando de nuevo.
Me encantaría que me visite en el tribunal de la ANR.
Ajá.
Para ver, porque yo estoy seguro que ese 16 de junio a las 13 horas vamos a ir hasta las 19:20 horas.
Los JBB, vamos a estar por tu oficina, vamos a ver cómo trabajan. Vamos a conversar con ustedes. Perfecto. Con seguridad. Gracias, doctor, por la invitación.
Gracias a ti, cuando guste.
Doctor Rubén Rolón, él es...